El día de hoy vamos a hablar del tercer principio, y el tercer principio tiene que ver con resolver tus frustraciones. Resuelve tus frustraciones. Y sabes que en la vida muchas veces sucede así. Hay cosas que vamos llevándolas en una buena progresión, pero como que de repente algo nos falta y no llegamos a resolverlo. Y cuando tú no resuelves algo, eso se convierte en una frustración para tu vida. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para resolver las frustraciones es entender, letra A, Dios no te rechaza. Dios no te rechaza. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de que eso es una verdad? ¿Verdad? De que Él no nos rechaza. Dice Efesios 1, 5 al 7, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Un amigo de la Ciudad de México decía, si estuviéramos en la versión de Tepito, diría, porque se le dio la regalada gana, porque se le pegó la gana, según el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? Eso es en palabras más finas, pero en esencia dice, ¿por qué es que nos amó? Porque Él quiso, punto. Nadie se lo pidió, nadie lo obligó, nadie lo forzó. Nos amó porque de su ser, de su corazón, le nació amarte. En otras palabras, dijimos la vez pasada, no hay nada que puedas hacer para hacer que Dios te ame más, ni tampoco hay nada que puedas hacer para hacer que Dios te ame menos. No sé si eso a ti te da ánimo, pero a mí me da mucho ánimo, porque es una base muy firme para que tú puedas desarrollar una relación con Dios. Porque si estás constantemente preocupado de que es que a lo mejor me faltó la última nota, y como no toqué la última nota, algo está a la mitad y entonces Dios no me puede bendecir y Dios no me puede amar. El amor de Dios no depende de tus acciones, depende de su voluntad, el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y la palabra acepto, carito, ser altamente favorecido, agradable, cubrir con gracia, rodear con favor, honrar con bendición. Eso es lo que quiere decir la palabra acepto. Y yo quiero que digas esto con fe en tu corazón. Repítelo, porque es importante que hagamos este tipo de confesiones que son verdaderas. ¿Sí? Yo soy acepto en Jesucristo. Y el ser acepto quiere decir altamente favorecido, agradable, con gracia, cubierto con gracia, rodeado con favor, honrado con bendición. Eso es lo que Él ha hecho, el Señor. O sea, Él no nos está rechazando. La letra B, regresa a casa. En Hechos 3, 19 y 20, dice la versión Dios habla hoy, por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio enviándoles a Jesús. Fíjate, vuélvanse. El volver es la esencia del arrepentimiento. El arrepentimiento no quiere decir simplemente decir, ay, me siento mal por lo que hice. Eso no es arrepentimiento. Eso se llama remordimiento. El verdadero arrepentimiento es volverse. El dar la media vuelta, el volver a casa. Y ustedes se acuerdan de la historia que Jesús compartió con respecto al hijo pródigo, el cual, después de haber malgastado toda la fortuna que su papá le había dado, viviendo perdidamente, llegó al punto en el que se quedó sin dinero y nadie le daba trabajo y tuvo que aceptar un trabajo denigrante, especialmente para un judío, porque los judíos consideraban a los cerdos como animales extremadamente inmundos. Y él tiene que aceptar un trabajo de cuidar a cerdos, de darles de comer a los cerdos. Y era tanta el hambre que dice la Escritura que él ansiaba hartarse, comer de las algarrobas que les estaban dando de comer a los cerdos. ¿Se pueden imaginar la condición de este muchacho, y llega un punto en el que dice la Escritura que sucede algo que solamente Dios puede hacer en el corazón de una persona. Y este muchacho volvió en sí. Volvió en sí, se despertó. Y yo creo que aún en este mismo momento, al estar nosotros aquí reunidos y celebrando al Señor y recibiendo su palabra, en este mismo momento, en muchas partes de este Metroplex, hay personas que no están en una iglesia y que piensan que todo está perdido y que piensan que han llegado al final, como dicen en inglés, to the end of the rope. Ya no les queda ningún otro recurso, ningún otro remedio. Pero ¿sabes qué? Hay muchas de estas personas que están siendo despertadas en su corazón. Están volviendo en sí. De repente algo está sucediendo que los está haciendo despertar. Y esa es la gran oportunidad que el Señor nos va a dar a ti y a mí de conversar con personas así. No vamos a perder el tiempo con aquellos que son antagonistas hacia el Evangelio. No vamos a perder el tiempo con aquellos que lo único que quieren hacer es pelear contigo cuando tú les muestras un poco del amor de Jesús. No vamos a perder el tiempo con ellos porque no somos nosotros los que los convencemos. Es el Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que ya están empezando a ser despertados, que ya están empezando a volver en sí. Y esas personas son a las que el Señor nos va a guiar y vamos a poder hablar con ellos. Yo creo, carito, que eso nos va a suceder más y más, aún en los esfuerzos de alcance que hagamos. El Señor nos va a guiar más y más a personas que ya están listas, que ya están despertadas, y que cuando nosotros empecemos a hablar la palabra, ellos van a decir, sí, esto es lo que yo necesito, porque ya empezaron a volverse, ya empezaron a cambiar su posición hacia el Señor, ya empezaron a regresar a casa, aún sin entender exactamente dónde está su casa. Pero en su corazón ya empezaron a dar la vuelta, ya empezaron a volverse. Arrepentimiento es un cambio de dirección que te lleva de vuelta a casa. Un cambio radical de dirección, un posicionamiento. Entonces, el resolver las frustraciones requiere de que nosotros tomemos de una vez por todas una posición clara y una posición definida con respecto a lo que creemos con respecto a Jesucristo. ¿Qué es lo que yo creo? Si yo realmente creo que Él es el Hijo de Dios, y esto lo vamos a hablar en el siguiente punto, si yo creo que Jesucristo verdaderamente es quien Él dijo que es, entonces eso demanda que yo tome una decisión que no es ambigua, una decisión que es muy clara y muy precisa con respecto a qué voy a hacer con mi vida. Por eso el apóstol Pablo decía, si Él murió por nosotros, entonces los que vivimos ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y dio su vida por nosotros. Ya hay una claridad de propósito. La letra C, confiesa tu pecado. Yo he llegado a entender que no hay forma de resolver las frustraciones. Escúchame. No hay forma de resolver las frustraciones más que por medio de la confesión. No hay forma. La única manera de resolver las frustraciones internas es mediante la confesión de la boca. Por eso David, eso no está aquí en la pantalla, pero el salmista David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras tuve la boca cerrada, se me empezó a secar la misma alma. Porque hay cosas que si tú las guardas, te van a estar contaminando y te van a estar corrompiendo el alma hasta que no puedas más y digas, ya basta, no puedo seguir escondiendo esto. Necesito abrir mi boca y necesito confesarlo. Necesito sacarlo a la luz. Estaba leyendo un libro que decía esta cita que me impresionó y la apunté aquí. No hay nada que pueda destruir el gozo de vivir como una conciencia que no está libre del pecado. Fíjate, lo voy a repetir. No hay nada que pueda destruir el gozo de vivir como una conciencia que no está libre del pecado. Algo que no ha sido confesado, algo que no ha sido resuelto. La palabra confesar, aquí en, bueno, 1 Juan 1:9, no lo he dicho. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la palabra confesar, en el griego homologeo, de ahí viene la palabra homólogo, cuando se dice que dos personas son homólogos. Decir la misma cosa, conceder, asentir, estar de acuerdo. Eso es lo que Dios quiere, fíjate. Muchas veces cuando pensamos en la confesión, pensamos que confesar es decir, bueno, déjame te cuento todas mis fallas. Todo comenzó una mañana nublada de 1963. Y empezamos pensando que confesar quiere decir narrar o hacer un recuento de todas las cosas que han ido mal en mi vida. Pero eso no es la confesión. La confesión quiere decir ponernos de acuerdo. La confesión quiere decir la misma cosa, llegar a sentir. ¿Con quién tenemos que ponernos de acuerdo? Con lo que Dios dice. La confesión es simplemente decir, ahora me pongo de acuerdo con lo que dice este libro. Y por lo tanto, eso es una admisión implícita de que había cosas que yo estaba haciendo antes de que me pusiera de acuerdo con lo que Dios dice, que estoy dispuesto a desechar de mi vida. Entonces la confesión es simplemente alinearme con lo que Dios dice. La confesión te quita un peso de encima que ninguna otra cosa lo puede hacer. Toda la terapia, todas las drogas, toda la autosugestión del mundo no puede lograr lo que una simple confesión puede hacer. Y es liberar el alma del peso de la culpa y de la vergüenza. Y estamos hablando de la confesión que hacemos delante de un Dios que es misericordioso. Por eso decimos, cuando nos ponemos de acuerdo con su palabra y reconocemos nuestras fallas, Dios nos perdona y nos limpia. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y el cuarto principio, renueva tus compromisos. Y aquí entramos ya en un plano muy práctico, el plano de aquí abajo, el plano horizontal. El plano de las relaciones, los unos con los otros. Y la primera cosa es un nuevo compromiso con uno mismo. Y esto tiene que ver con soltar el pasado. Y no pretendo que esto suene así como medio humanista, pero es necesario que tú llegues a un punto en el que contigo mismo resuelvas que estás parado sobre una base nueva. Lo que Julián estaba diciéndonos es importantísimo. Un nuevo compromiso con uno mismo requiere que tú sueltes por completo el pasado. Filipenses 3, 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y díganlo fuerte conmigo, olvidando. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El compromiso que estamos haciendo es estirar los brazos hacia lo que anhelamos. Es imposible abrazar el futuro sin soltar el pasado. Dilo conmigo. Es imposible abrazar el futuro sin soltar el pasado. Como diría José, ya lo pasado, pasado. Y no me interesa. Ya se quedó allá. Hay algunos que luchan con el síndrome de la India María. Que no es ni de aquí ni de allá. Y si quieres verdaderamente alcanzar tu propósito en Dios, tienes que decir, ya no soy de allá, ahora soy de aquí. ¿Cuántos le dicen a su pasado, ya no soy de allá? ¿Verdad? Ya no soy de allá, ahora soy de aquí, ahora soy del presente. Y donde está mi pie, está mi corazón. No estoy en otro lado. Y por cierto, valga la oportunidad, aún en el aspecto del afecto de tu corazón, ahorita estás aquí, no estás allá. Geográficamente hablando, inclusive. Y eso es muy importante. Hay una gran cantidad de hispanos en este país que están sufriendo con ese síndrome de la India María. Porque están aquí, pero están allá. Y no están allá, pero están aquí. Y están queriendo estar allá, pero están aquí. Y quieren estar aquí, pero también quieren estar allá. No sé si me explico lo que quiero decir. Y a causa de eso hay una serie de decisiones incompletas e incorrectas que se toman. Y por eso es que muchas veces hay hispanos que ya tienen la capacidad de dar pasos de fe. Por ejemplo, comprar una casa. Y siguen años y años y años rentando porque no son de aquí. Pero tampoco son de allá. Y se les va la vida y nunca llegan a decir, aquí planto mi pie y aquí está y aquí me establezco. Y si el día de mañana el Señor me lleva a otro lugar, será en su propósito y en su tiempo, pero mientras tanto yo soy de aquí y aquí estoy. Y el Señor le dijo a Isaac en Génesis 26, mora en esta tierra como forastero y yo te bendeciré y yo voy a estar contigo. O sea, que si somos forasteros, muchos de los que estamos aquí, ciertamente somos forasteros. Y nunca vamos a tener el acento perfecto. Siempre medio masticaremos el inglés. Thank you very much. Pero lo que estoy diciendo es que estamos llegando a un punto en el que entendemos, Señor, si aquí estoy ahorita, es porque tu propósito es que yo esté aquí. Y mientras esté aquí, voy a estar con todo mi corazón aquí. Y no voy a estar dividido. Suelta el pasado y abraza el futuro. La letra B, un nuevo compromiso con los demás. Un nuevo compromiso con los demás. Fortalecer el presente. Eso es importantísimo. Colosenses 3, 13 y 14 dice, sopórtense unos a otros. Dile a la persona que está junto a ti, el Señor me pide que te soporte. Pero antes de sacar conclusiones apresuradas, fíjense lo que quiere decir la palabra soportarse. La palabra soportarse, ¿qué quiere decir? Sostener erguido, cargar, dar soporte. Eso es lo que quiere decir la palabra soportar. Josh, ven tantito, por favor. Josh tuvo su era tu pierna, tu rodilla, lo que estaba medio lastimado. ¿Tu rodilla? ¿Y ya está mejor? Bueno, cuando él tenía su rodilla lastimada, tú estabas usando una muleta, ¿verdad? Y si no hubieras tenido la muleta, hubieras necesitado que alguien te ayudara a caminar, ¿verdad? Porque tenías la pierna lastimada. Bueno, esto es a lo que la Escritura se refiere cuando dice sopórtense. No se refiere a, hijo, está bien, tengo que soportar. No es a eso a lo que se refiere. Se refiere a esto. A dar soporte. Soportados los unos a los otros. Ay, vieja, la palabra dice que te tengo que soportar, ni modo. No. No se refiere a eso la Escritura, se refiere a esto. Que si alguno tiene una debilidad, el otro que es fuerte, sopórtelo. Porque es muy fácil señalar el dedo y decir, ah, ajá, mira nada más, ahí tienes un problema en tu vida, pecador. Es muy fácil señalar, pero no es tan fácil el decir, yo te voy a sostener y yo te voy a ayudar y voy a soportarte. Eso es a lo que se refiere la Escritura cuando dice, sosténganse, sopórtense. Las palabras que hablamos determinan la fuerza de nuestras relaciones. Gracias. Las palabras que hablamos determinan la fuerza de nuestras relaciones. Yo me acuerdo en una ocasión, y esto lo he contado en otras ocasiones, si no me acuerdo muy bien, me refrescas la memoria, ¿ok? Es que luego ella me dice, no pasó así, pasó asado. Bueno, pues es que no sé por qué las mujeres tienen mejor memoria que los hombres. Algún propósito Dios debe de tener de que les dio a las mujeres una mejor memoria que los hombres, la ayuda idónea. Pero en una ocasión, hace unos años atrás, que yo estaba viajando, regresé de viaje y encontré que Carla estaba con un rostro un poco decaído. Y al preguntarle qué le pasaba, ella se puso a llorar. Y empezó a decirme que tenía temor de que yo no regresara. Y cuando hablamos acerca de esta situación, que a mí me extrañó mucho, y yo pensaba al principio que era simplemente un temor de que algo me pasara, que tuviera un accidente y entonces no regresara, pero el temor era más profundo todavía. No era solamente el temor de que no regresara por un accidente, sino el temor de que no regresara porque me fuera con otra mujer. Y esto es algo muy, muy personal, muy íntimo, pero creo que es muy importante que lo compartamos, porque es una excelente ilustración de lo que estoy diciendo ahorita. Ahora, quiero hacer la aclaración. Jamás, nunca jamás, en nuestro matrimonio, hemos ni siquiera entretenido la idea del divorcio o de la separación. Que sí ha habido algunos momentos de un poco de ajuste, claro, como en cualquier relación. Pero nunca jamás hemos llegado ni siquiera a pensar en la posibilidad de separarnos o de divorciarnos. Gracias a Dios. Y no es porque nosotros seamos muy espirituales, simplemente es la pura gracia de Dios que nos ha ayudado. Mi abuelita siempre decía, el éxito en el matrimonio no es casarte con una buena persona, es ser tú la buena persona con la que otro se casó. Y gracias a Dios que así sucedió. Ella ha sido la buena persona con la que yo me casé. Y por eso hemos tenido una muy buena relación. Y yo sé que también yo soy la buena persona con la que ella se casó. Entre paréntesis. Porque es de las dos vías, ¿no es cierto? Entonces, regresando a la historia. Ella estaba sintiéndose con ese temor, que yo sé que era un temor que el diablo había empezado a sembrar en su mente, quizás en parte por el quebranto que había habido en el hogar de mi esposa antes de que nos casáramos, el quebranto que hubo en el matrimonio de sus padres. Y tú sabes que eso muchas veces queda allí en lo profundo del corazón y uno no se da cuenta a qué grado uno puede ser afectado por las cosas que uno vivió en su casa cuando uno era niño. Y al estar allí, escuchándola a ella y ella abriendo su corazón, vino una impresión muy fuerte del Espíritu Santo en mi vida. Vino una impresión muy fuerte del Espíritu Santo. Estábamos sentados en la casa, en la sala, ¿verdad? Estábamos sentados en la sala, sí. Y en ese momento yo tomé sus manos y me paré frente a ella, y esto lo tengo muy fresco porque como ayer guié a Fede y a Luby en los votos matrimoniales, pero me paré frente a ella y le dije, yo, Marco, reafirmo mis votos a ti, Carla, de que te amaré, te protegeré, estaré contigo todos los días de mi vida, renunciando a todas las demás mujeres para vivir contigo en el santo estado del matrimonio hasta que la muerte nos separe. Y empecé a hablar estas palabras y ríos de lágrimas empezaron a salir de sus ojos. Ahorita se está aguantando las ganas. Ríos de lágrimas empezaron a salir de sus ojos. Y vino un alivio verdaderamente de Dios sobre ella. Una paz. ¿Y qué fue lo que tú me dijiste? ¿Te acuerdas de lo que tú me dijiste? De que necesitabas oír.
Gracias, porque necesitaba oír esas palabras.
Y cuando ella me dijo eso, gracias mi vida, Cuando ella me dijo eso, yo me di cuenta del poder tan inmenso que tenemos en la boca, en las palabras. Ya llevábamos más de 10 años de casados en ese momento, y sin embargo, el que ella volviera a oír de mi boca el compromiso que yo estaba renovando en ese momento, le hizo a ella decir, todo está bien, todo está bien. Y es tan importante que nosotros hagamos un compromiso con aquellos que están cerca de nosotros y que reiteremos y renovemos esos compromisos. Porque tarde o temprano nos daremos cuenta que la inversión que hayamos hecho en las relaciones que tenemos hoy son la base y el fundamento de las cosas increíbles que podremos disfrutar el día de mañana. Y en unas semanas les voy a estar hablando acerca de la honra, de la importancia de honrar y cómo la Escritura habla, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y tendrás larga vida sobre la tierra. Y platicábamos el otro día que aún eso tiene que ver con las generaciones que vienen después, y aún la honra que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con recursos, es el Social Security de Dios. Los hijos son el Social Security de Dios para los padres. No es el gobierno el que tiene que sostener a los viejitos, a los ancianitos. Son los hijos. Por eso dice la palabra, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, refiriéndose a los hijos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Ahora, no se asusten. Pero si consideren lo que estoy diciendo, si consideren lo que estoy diciendo, yo creo que vamos a entrar en un tiempo en el que vamos a poder, y yo quiero que lo empiecen a visualizar, tener un lugar en el que podamos aún tener unos departamentos en los que haya un cuidado y una atención para las viudas, para los ancianos, aquellos que no tienen quizás hijos en lo natural, o que los hijos, sin conocer al Señor, los han desamparado y los han olvidado. El Señor no los olvida y el Señor no los desampara. Y nos va a usar a nosotros para cobijarlos. Como hijos postizos, vamos a ir con esos viejitos y les vamos a decir, si sus hijos lo olvidaron, el Señor le ha dado otros hijos, y aquí estamos, y nosotros vamos a cuidar de ustedes. Eso me emociona. Oh, amén. ¿Lo puedes ver, Marcial? ¿Lo puedes ver? Yo lo puedo ver. Yo lo puedo ver. Por cierto, si tú haces algo por una viuda o por un huérfano o por un extranjero, estás tocando las fibras más profundas del corazón de Dios. Entonces, ahorita me acordé de un... Desde la semana pasada les iba a contar este, pero se me pasó. Pero aquí es un buen momento para incluirlo. Fíjense, escuchen. Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo. Esta es una historia verdadera. Vino a la clínica donde trabajo para hacerse curar una herida en la mano. Tenía bastante prisa. Y mientras se curaba, le pregunté cuál era la urgencia, a dónde tenía que ir. Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su esposa que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía una enfermedad llamada Alzheimer's. Muy avanzada. Ustedes saben que esa enfermedad hace que la persona pierda completamente la memoria. Y no solamente se le olvida la gente, se le olvidan los nombres, sino llega un momento en el que hasta se le olvida comer, se le olvida bañarse, se le olvida todo. O sea, porque su mente, sus neuronas empiezan a ser afectados por esta enfermedad, por este mal. Mientras acababa de vendar la herida de este anciano, le pregunté si ella se asustaría o se alarmaría en caso de que él llegara tarde a su cita esa mañana. No, me dijo, ella ya ni sabe quién soy yo, ni siquiera me espera. Hace ya casi 5 años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañado, ¿y si ya no sabe quién es usted, por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo, hijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Fíjate. Tuve que contenerme las lágrimas mientras salía y pensé, esa es la clase de amor que quiero para mi vida. El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y aún de lo que ya no es. Entonces el compromiso que el Señor nos pide que hagamos para los que estamos casados, primeramente es aquí, a este nivel, y luego con nuestros hijos. Y si no estás casado, es un compromiso con tus padres primeramente, aunque estén lejos, y después con los amigos que el Señor te ha permitido tener. Que el Señor nos ayude verdaderamente a soportarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Y letra C y último, con esto terminamos. Un nuevo compromiso con Dios, valorar lo eterno. Un nuevo compromiso con Dios, valorar lo eterno. Romanos 10, del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la palabra Señor que se usa aquí, kurios en el griego, significa aquel a quien alguien o algo pertenece. El que tiene poder para decidir, poseedor, dueño, el título de honor que expresa respeto o reverencia. Y esto es algo, mis queridos hermanos, que nos lleva el día de hoy a la necesidad de ver a Dios no como un juez, sino como nuestro Padre. Quitar el temor y empezar a acercarnos en adoración. Y reducir la distancia que nos ha separado. El alejamiento se convierte en intimidad. 4 cosas dijimos. 4 principios. Número 1, reconoce el anhelo de Dios. Número 2, responde con todo tu corazón. Número 3, resuelve tus frustraciones. Y número 4, renueva tus compromisos. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata el evangelio en la práctica. De eso se trata lo que estamos haciendo aquí en esta mañana.